Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Como siempre, toda la información del mundo del deporte en los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, con ganas de contarte todo lo que es noticia en esta jornada deportiva de martes 10 de agosto. En un día donde en el fútbol estamos muy pendientes de la cumbre que tendrá lugar este próximo jueves. Y es que se va a votar, se va a decidir en el fútbol español si finalmente se ratifica el acuerdo que ha llegado la Liga con el fondo de inversión CVC. Y ese acuerdo tiene ahora mismo paralizado a muchos equipos en el fútbol español, entre ellos el Málaga. Ya sabes que si se aprueba ese acuerdo, recibirá la nada desdeñable cifra de 40 millones de euros. Por lo tanto, no es baladí este asunto y llega además con tintes de culebrón con el Real Madrid anunciando medidas legales contra la Liga. Ahora te cuento más cositas de ese asunto. También hay que hablar de lo deportivo en el Málaga. Quedan 6 días para que comience la Liga y mañana el equipo volverá al Tajo para preparar ese encuentro, el primero frente al Mirandés. Y hoy también es un día que va a marcar la trayectoria de Juanma Rodríguez en el Unicaja de Málaga. Ha sido ya presentado como nuevo director deportivo, regresa a su casa 11 años después. De hecho, lleva ya un par de semanas ya a tope en ese cargo de director deportivo y ha venido a desgranar las líneas maestras de lo que espera que sea su dirección deportiva en el Unicaja de Málaga. Amplia rueda de prensa, la verdad es que le hemos preguntado de todo y ha respondido de todo también el nuevo director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, que afronta este reto mayúscula con máxima ambición, máxima ilusión y máxima confianza del nuevo presidente, de Antonio Jesús López Nieto. La suerte de Juanma, la suerte de Antonio Jesús López Nieto es la suerte de Unicaja en los próximos años y por lo tanto ojalá tengan mucha suerte. 3:02 de la tarde, esto está pasando en el deporte malagueño, pero no es lo único. Vamos con los titulares de esta jornada de martes 10 de agosto. Bienvenido, bienvenida. Jueves 12 de agosto, marcado en rojo en la agenda de los 42 clubes del fútbol español. Y entre ellos el Málaga, que aguarda esa importante cumbre del fútbol español de este jueves, porque ese día se va a votar si se ratifica el acuerdo con el fondo de inversión CVC, que inyectará 2.700 millones de euros al fútbol español, a los 42 equipos que componen la primera y la segunda división. Si se aprueba esta medida, al Málaga le corresponderían 40 millones de euros. El Real Madrid ya ha comunicado que va a emprender acciones legales contra la Liga y contra el fondo CVC. Por lo tanto, va a ser un tema, la verdad es que largo, tortuoso y farragoso. Vamos a ver en qué queda este asunto. Y si se llega a ese acuerdo y el Málaga recibe esos 40 millones de euros, el Málaga tiene clara su hoja de ruta, que te hemos venido aquí contando durante estos últimos días. Y de esos 40 millones de euros, 2 millones van inmediatamente a la construcción de la plantilla. Y una vez que se concrete ese acuerdo, la planificación del Málaga a buen seguro que se va a acelerar mucho más. Lo que está al margen de esos 40 millones de euros y de esos 2 kilos que le pueden corresponder al Málaga es la llegada de Brian Cufré. De hecho, se están descontando los minutos para que el jugador ya recale en las filas del Málaga procedente del Mallorca en calidad de cedido. El acuerdo es total y en breve se va a hacer oficial la llegada del zurdo argentino, que en principio va a llegar para jugar por delante de Javi Jiménez. Va a jugar también de lateral izquierdo, pero la idea que hay es que Javi Jiménez sea el lateral izquierdo titular y el argentino pueda jugar por delante de Javi Jiménez. El objetivo principal, después de la llegada de Cufré, es la llegada del delantero, del hombre que tiene que dotar de gol al Málaga Club de Fútbol y por el que se va a poner toda la carne en el asador. Sobre el fichaje, sobre la llegada del delantero, se refería José Alberto López, el técnico del Málaga.
Está claro que con la lesión de Pablo estamos... Brandon es un jugador polivalente que puede jugar de 9, puede jugar de extremo, pero no es un 9. Está claro que tenemos que reforzar esa posición, en eso estamos trabajando, pero estamos contentos con lo que tenemos. También creo que Robert y Loren, junto con los minutos de Brandon en punta, han sido minutos de calidad, y si tenemos que arrancar con ellos no vamos a tener ningún problema ni va a ser ninguna excusa.
Palabra de el entrenador del Málaga, de José Alberto López. Y por cierto, comienza la liga en 6 días y seguimos sin conocer a ciencia cierta los ratios de aforo, por ejemplo en la Rosaleda, y tampoco el precio de las entradas, ni si el procedimiento va a ser igual que al del partido frente al Tenerife. Y es que de hecho el Málaga está pendiente de la Consejería de Salud para saber exactamente el aforo para ese partido del lunes frente al Mirandés, el primero de liga. El club espera que el aforo sea superior al 25% y que se acerque al 40%, que recuerdo es el tope que marca el Ministerio de Sanidad hasta final del mes de agosto. La intención del Málaga es poner mañana mismo a la venta las entradas, y que cada vez queda menos, ¿no?, para que comience la liga. Y en lo deportivo, mañana el equipo comenzará a preparar el partido ante el Mirandés. Va a ser presentado mañana a las 12:30 Dani Martín como nuevo jugador del Málaga, ese portero que llega procedente del Betis, y próximamente será el turno también para Martín Peivers, para el central francés. José Alberto López, por cierto, de cara al partido frente al Mirandés, no descarta a ninguno de los jugadores que de momento están en la enfermería. Eso sí, los que están descartados son Calero, Ramón y Pablo Chavarría, lesionados de larga duración.
Bueno, veremos. Todos los que has nombrado son opciones, a no ser Iván, que sabemos que va a tardar un poquito más. Pero todos los demás, creo que son los que están fuera o no hayan participado en estos dos partidos, pueden ser recuperables, y todos los que no mencionaste pueden ser titulares ese día. Hoy hemos querido ver a Bilal, conocerlo bien, ver lo que nos puede aportar, igual que participó el otro día contra Almería, y como digo, al final la pretemporada está para recibir información y para ver el nivel de los jugadores, y también para ayudar a los jóvenes a seguir en su proceso de formación, y eso es lo que queremos y es lo que pretendíamos.
Palabra de José Alberto López. Y hoy se ha presentado en sociedad Juanma Rodríguez como director deportivo del Unicaja. Afronta esta etapa con ilusión y con el reto de devolver al club a volver a pelear con los mejores, como en su anterior etapa. Rodríguez llega con la máxima confianza del presidente, de Antonio Jesús López Nieto, y precisamente él va a ser el máximo responsable en esa faceta, la faceta deportiva del club. Sobre la confianza y sobre si tiene más poder que la anterior etapa, hablaba Juanma Rodríguez. Para él es una mayor responsabilidad, y entre líneas ratifica que sí, que tiene más confianza que nunca en este cargo de director deportivo.
Bueno, yo en la anterior etapa yo también tuve el presidente que me transmitieron su confianza. Trabajamos con grandes entrenadores. Lo que hace un poco más especial esto es que ya he trabajado 8 años con Antonio. Él me conoce. Durante estos años, aunque hemos estado separados, hemos tenido cierto contacto. Y bueno, yo tengo mucha más responsabilidad para no defraudarlo, no solo a él, al resto del consejo, y sé que me van a apoyar en los buenos y en los malos momentos. Yo lo que tengo es una gran responsabilidad, pero también una gran motivación, una gran ilusión en poder, pues a toda la gente que ha confiado en mí, no solo de aquí, gente de aficionados, amigos, gente del baloncesto, de no defraudarles y darle lo máximo. Yo solo no lo puedo hacer.
Bueno, pues es lo que dice Juanma Rodríguez, que ya ha hecho su primer fichaje, y precisamente el hombre que de momento cierra el proyecto es Michael Eric, el pívot nigeriano, cierra la plantilla de Unicaja. Llega avalado también por el entrenador, por Fotis Kasikari. Recuerdo que el viernes comienzan ya los exámenes médicos para la plantilla de Unicaja. Sobre la incorporación, sobre la llegada de Michael Eric, hablaba precisamente Juanma Rodríguez, que sí, dice que el fichaje es suyo.
Yo estaba nombrado, evidentemente es un fichaje mío, como yo siempre voy a trabajar. Primero, con los parámetros económicos del consejo. Y segundo, en plena colaboración con el entrenador. Y así ha sido. O sea, este fichaje así ha sido. Yo, desde el primer día que me incorporé, ahí lo sabe Foti, os lo puede comentar, empezamos a hablar de jugadores, una lista, ofrecimientos que había a esta altura de la temporada, y al final los dos coincidimos que la mejor opción, y la voy a explicar rápido, primero por la experiencia que tiene este jugador para contrarrestar en esa posición la juventud que tenemos con Yannick y con Rubén Guerrero, y después porque al tener un pasaporte Cotonou nos permite guardarnos una bala de la bala de la Plaza América, ¿no? Entonces eso, unido a que dentro de todos los candidatos que había podíamos pensar que era la persona que más nos, o el jugador que más nos podía ayudar en una parte del campo y en otra, pues al final coincidimos, iniciamos las negociaciones y aquí está.
Pues así explica el fichaje de Michael Eric Juanma Rodríguez. Y comienza, por cierto, cambiamos de escenario, de balonmano hablamos, comienza la pretemporada para el Trops Málaga de balonmano, cuatro caras nuevas, tiene el equipo que dirige Kino Soler, que se ejercita en el pabellón del Colegio de los Olivos, que desde la temporada pasada su casa y su hogar. Está previsto que se disputen cinco partidos de pretemporada antes del inicio liguero en el mes de septiembre. Kino Soler hablaba precisamente de la planificación de esta pretemporada.
Bueno, lo afrontamos con mucha ilusión, con mucha ganas. Sabemos que es un periodo importantísimo para afrontar luego la temporada con garantía y en ese sentido, pues, como te decía antes, vamos a trabajar muy duro para empezar lo mejor posible y con muchos sueños e ilusiones. La pretemporada típica con partidos amistosos que nos permitan coger ritmo de juego y a partir de aquí, pues, poquito a poco ir creciendo como equipo.
Pues ahí están las palabras de Kino Soler, del técnico del Trops en Málaga, el representante del balonmano en Málaga capital y el del balonmano provincial en Antequera, que está en esa liga Asobal. Y por cierto, una última noticia, el ayuntamiento de Torremolinos tiene a bien de dedicarle, no es para menos, una calle en el entorno de la Carihuela a Damián Quintero, en al flamante medallista de plata en karate en esos últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ya saben que también Damián Quintero tiene su estrella del deporte en el paseo de la estrella del deporte de Málaga, justo delante del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. 12 sobre las 3 en punto de la tarde, todo esto pasa en el deporte malagueño y te lo cuenta COPE más Málaga hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy, por cierto, también retomamos nuestro espacio de medicina deportiva con el grande, con el mejor, con el doctor Vicente de La Varga. Y por cierto, que este próximo viernes tendrían que ser los fuegos artificiales que dan el pistoletazo de salida a la feria. No hay feria de Málaga, pero la cadena COPE va a hacer una programación de feria sin feria con el gran Pedro González.
Hola, soy Pedro González y ya sabes que el año pasado te conté la feria sin feria y me gustó tanto, tanto que este año repito, a partir del sábado 14 de agosto comienza el programa especial sin feria en COPE más Málaga, que podrás escuchar por la radio y ver en nuestra web cope.es/Málaga.
Con la colaboración de SEAT Cormosa, AM Seguridad, EU Instalaciones, Sumóvil Málaga y CAS Sierra Nevada.
Soy Rubén González, trabajador de Limasam. Una colilla tarda 10 años en degradarse. Tú tardas menos de un minuto en tirarla en la basura. Colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Comienza la operación verano. Busca el bañador y la crema, que la piscina es cosa nuestra. Con Proinco, tu piscina siempre a punto. Cloración salina, filtros y depuración, iluminación, accesorios de limpieza y todo lo que necesites para tu piscina. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¡Aleluya!
Deportes.
Este año, COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:13 de la tarde. Como siempre, comenzamos contigo y con lo que sucede en las redes sociales. Ya sabes, nuestras vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Hoy la pregunta viene sobre el baloncesto, sobre el Unicaja. Ha dicho Juanma Rodríguez, luego lo van a escuchar más detenidamente, que con el fichaje de Eric se cierra ya la plantilla de Unicaja, aunque están y siguen estando atentos al mercado, pero que el presupuesto ya está colmado con la llegada de Eric. ¿Crees que sobre el papel la plantilla de Unicaja es mejor que la temporada anterior o peor? ¿Qué te parece? ¿Cómo ha quedado configurada la plantilla del Unicaja de Málaga? Pues te estamos preguntando, como digo, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y son un montón las respuestas que estamos teniendo. ¿Qué le gusta, qué le encanta interactuar con nosotros, a nuestros oyentes del baloncesto? Y a mí que me encanta hablar de baloncesto con todos vosotros. Dice Dani Fernández, dice, claramente es mejor, por tres razones. Primero, el cambio Bachiqui por Barreiro le da más físico y altura al 3, aparte de más polivalencia al 4. 2, tenemos un base director y generador de juego, cosa que no tuvimos por la desgracia de Mekel. Y 3, el cambio de Eric por Thompson o Thomas lo mejora todo. dice Andrés Barranquero. Dice, de momento me parece que es mejor, pero no cerraría la puerta a algún fichaje más. Juani dice, por ahora sí, espero que haya un poco más de dinero para poder fichar alguno más. Hoy dice Juanma Rodríguez, insisto, luego lo van a escuchar, que no hay más dinero. David Maestre Díaz dice, difícil no mejorarla, aunque aún sigue estando descompensada. Caín 083 dice, sin un exterior físico, Barreiro cubre parte de ese hueco para la posición de 2-3, punto suspensivo. Pues le falta ahí alguien más físico en la posición de escolta y alero. Y le contesta Dani Fernández, dice, Barreiro cumple esa función aparentemente bien y confío en progresión defensiva de Brizuela, ya que se vio al final de temporada. Sí me gustaría, para redondear, una cesión de Rubén por su propio bien y traer un 4-5 físico que sumara. Y yo coincido con esa última opinión. Espero que el físico esta temporada le responda a Carlos Suárez y veamos el nivel de Carlos Suárez al que estamos acostumbrados. Creo que no es baladí ese asunto y que es un tema que va a marcar mucho la temporada Unicaja, como la marcó la temporada pasada. Sabemos las prestaciones de Aromaiti y sabemos las prestaciones del mejor Carlos Suárez. Si se acerca Carlos Suárez a esas prestaciones, creo que Unicaja de Málaga sí que va a tener una plantilla más compensada que la temporada anterior. Pero quiero conocer tu respuesta. Como siempre, te esperamos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:16 de la tarde, mínimo alto del camino, y vamos con la última hora del Málaga.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Dicho todo esto, como siempre, ahora llegan los amigos de Credialpe, ya sabes, tu agencia negociadora. Porque si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpe te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 70% menos al mes. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, es el 900-234-235. Repito, 900-234-235. Te esperan también en las oficinas en calle Ero de Sostoa número 23 o en su web credialpes.com. Y es que Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes. 3:17 de la tarde. No hay tiempo que perder. Vamos ya con la última hora del Málaga. Enseguida quiero pulsar la opinión de dos ilustres contertulios habituales de la cadena COPE, don Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional, y también de un gran amigo y diputado provincial como es Juan de Villena. Pero antes vamos a ir rápido con la actualidad del Málaga Club de Fútbol, sobre todo centrada en lo que va a ocurrir el próximo jueves. La semana pasada te desgranaba ese importante acuerdo al que ha llegado la Liga de Fútbol Profesional con el Fondo de Inversión CVC. Ya sabes, estará 2.700 millones de euros a la Liga y en el caso concreto del Málaga, que eso es todo lo que a todos nosotros nos ocupa y nos preocupa, inyectaría 40 millones de euros. El Málaga ya tiene presupuestado lo que va a hacer con esos 40 millones de euros a lo largo de estos tres próximos años. Lo más inmediato, lo más inminente es de esos 40 kilos, dos van a ir para la confección de la presente plantilla. Y ahí es donde ahora mismo está Manolo Gaspar, la Dirección Deportiva del Málaga, muy pendiente. Hay opciones que a día de hoy en el Málaga parecen inviables, pero si se opta y se firma ese acuerdo, esas opciones que hace días eran inviables, al Málaga Club de Fútbol se le van a poner mucho más fáciles. Por lo tanto, es un tema que no es baladí y no se quieren precipitar, insisto, sobre todo con el tema del 9, del delantero. Ahí es donde se van a poner los euros y es donde se va a hacer el mayor esfuerzo. Y es que está claro que tener a un jugador que te pueda dar 10, 12 goles en en cualquier categoría, pero sobre todo la categoría de segunda división, vale dinero, y evidentemente si ese dinero llega al Málaga Club de Fútbol, es más factible atinar, ¿no? Entendemos todos que es más factible atinar con la llegada del delantero. Por tanto, no se quiere correr ningún riesgo de meterte en una operación que luego pueda lastrar económicamente al club. Por lo tanto, se aguarda a lo que pueda ocurrir este próximo jueves. Operación que no va, en este caso, de la mano de la de Brian Cufré. Lo de Cufré es prácticamente un hecho, y los típicos flecos son los que ahora mismo hacen o están retrasando que se haga oficial la llegada de Brian Cufré por parte del Mallorca en calidad de cedido. Pero lo del jueves no es baladí. Y es que fíjense cómo está el fútbol español. Es una película que a todos nos suena. Hasta ahora, los 6 fichajes del Málaga que se han incorporado a la disciplina del Málaga Club de Fútbol, los 6 han sido inscritos en la Liga de Fútbol Profesional. De momento, parece que queda atrás, y es la nueva seña de identidad de este Málaga Club de Fútbol. Quedan atrás los tiempos de incertidumbre, los tiempos de los Okazaki, José Rodríguez y compañía. Quedan atrás los tiempos de Mula y de Iván Rodríguez. Y eso, evidentemente, no pueden decirlo a día de hoy otros clubes del fútbol español. No lo pueden decir otros clubes ni de primera ni de segunda división. Entre ellos el Fútbol Club Barcelona. 15 equipos de primera y segunda división a día de hoy no han podido inscribir a sus jugadores. 15 equipos, que se dice pronto. Es una película que a nosotros no es desconocida, pero pone muy, muy en valor el gran trabajo que se está haciendo en el Málaga Club de Fútbol en los últimos tiempos. Y eso, evidentemente, es algo que también que tiene a favor la dirección deportiva del Málaga, la seguridad y sobre todo la seriedad que se está llevando a cabo en el trabajo en el conjunto blanquiazul en los últimos tiempos. Por lo tanto, es un aval que tiene a día de hoy la dirección deportiva del Málaga a la hora de acudir al mercado de fichaje. Digo que, curiosamente, el Barcelona, con todo el dispendio que ha tenido en los últimos años y con toda esa cacareada salida de Messi, que parece que son los mártires ahora del fútbol español, cuando aquí hemos padecido esto en los últimos tiempos, y no nos ha quedado otra que mirar para abajo, fustigarnos si ha hecho falta, e intentar mejorar desde la gestión el trabajo, y no llorar con todo lo que se viene realizando y haciendo en los últimos días en el conjunto del Fútbol Club Barcelona. Pero no deja de ser sorprendente y gracioso y dramático, y me atrevería a decir que vergonzoso, que los dos grandes transatlánticos del fútbol español, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, sobre todo en el caso del Fútbol Club Barcelona, se nieguen a día de hoy a firmar un acuerdo con este fondo de inversión, con CVC, que dará respiro a la gran mayoría de clubes del fútbol español. Si Madrid y Barça se niegan a ese acuerdo, y el resto de clubes, una gran mayoría de clubes, lo aprueban, no habrá nada que decir. Lo que no sé si es verdad lo que se ha ido publicando en distintos medios de comunicación, que este fondo CVC retiraría la oferta si Madrid y Barça se niegan al acuerdo. De verdad, que nos dejen en paz ya, ¿no? El Madrid y el Barça. Ya el tema de la Superliga hizo un daño terrible, también a la imagen de estos dos clubes, y parece que están por encima del bien y del mal. De verdad, que nos dejen tranquilos, que nos dejen respirar. El Madrid ya ha acordado tener medidas legales contra la Liga y contra este fondo de inversión, y evidentemente aquí cada ascua arrima a su sardina. Pero que nos dejen tranquilos, que nos dejen en paz, que nos dejen ya subsistir. Si es con 4 kilos, que sea con 4 kilos, si son con 3, con 3. Pero como se suele decir el dicho, en mi hambre mando yo. Y prefiero mandar en mi pobreza, que no en la grandeza del resto, o acabar con las migajas del resto, que es al fin y al cabo de lo que están nutriéndose los 40 o los 37, 38 clubes del fútbol español, al margen de los poderosos y de los grandes. Por lo tanto, insisto que el jueves va a ser un asunto muy, muy importante, insisto, para el Málaga Club de Fútbol, pero no solo para el Málaga, sino para el resto de clubes de primera y segunda división. No sé el recorrido que tendrá esas medidas legales del Real Madrid, si se impugnará el acuerdo, si se aprueba por parte de la Liga de Fútbol Profesional, va a quedar impugnado y el dinero va a quedar en suspenso. No sé lo que va a suceder, pero estamos expectantes, insisto. Ojalá nos dejen ya tranquilos este universo paralelo de Real Madrid y Barcelona, y que se enteren de una puñetera vez que no todos los clubes viven de Madrid y Barcelona, y que no todos somos del Madrid y del Barcelona, que algunos tenemos un sentimiento, y en el caso del fútbol, el sentimiento de muchos es blanqueazul, es sportinguista, es sevillista, es bético, es recreativista, deportivista, es de cualquier otra índole y no azulgrana ni blanco. Dicho esto, hay un asunto también que se puede resolver o bien en la tarde de hoy o a más tardar mañana. Es que queda cada vez menos, quedan ya 5 días, 6 días, mal contados, para que comience la liga para el Málaga, y se tienen que poner a la venta las entradas. La semana pasada se acordaba que el aforo máximo en los partidos de la Liga de Fútbol Profesional fuera de un 40% en eventos en recintos abiertos y un 30% en recintos cerrados. Por esa regla de tres, el Málaga podría tener un aforo de 12.000 espectadores. La idea que tiene el Málaga, o la idea que le han transmitido, es que va a ser mayor del 25% y que esperan que roce o que se llegue a ese 40%. Vista la experiencia del sábado pasado frente al Tenerife, no sé si el Málaga va a cambiar algo. Sé que los protocolos y los requisitos son los que son, el certificado COVID, el certificado de recuperación, bueno, el certificado de vacunación, mejor dicho, la pauta de vacunación completa, el certificado de recuperación, los test de antígenos, los PCR, bueno, creo que todo eso ya ustedes lo conocen, y es algo que es inamovible. Nos gustará más, nos gustará menos, pero es inamovible, y eso es una medida que marca las distintas consejerías de salud de las distintas regiones. Así que háganse una idea de ese asunto. Otra cosa es cómo va a hacer el Málaga, cómo va a proceder el Málaga. Primero, en la venta de entradas. Segundo, en los precios de las entradas. Y tercero, quiénes van a ser las personas que puedan acceder a esas entradas. No es baladí, porque yo creo que todos consideramos que lo del sábado fue un fracaso mayúsculo. Digan que ustedes han tenido poco tiempo, el precio de las entradas, el calor, lo que quieran, pero el fracaso ha sido mayúsculo, que haya menos o rozando las 1.000 personas el sábado. Y espero que el Málaga haya tomado cartas en el asunto, que los precios no se disparen para el primer partido de Liga, y sobre todo que, yo no sé, creo que los sentimientos cada vez van aflorando menos en los clubes, pero que tengan un detalle con los aficionados del Málaga Club de Fútbol, que también lo están pasando muy mal en esta pandemia, y que tengan ese detallito con la afición que quizás debieron tener en el partido frente al conjunto del Tenerife. Sé que la pela es la pela, pero por encima de todo está un sentimiento. Sobre el asunto de los aforos y del ratio, hablaba el delegado de salud en Málaga, Carlos Bautista.
Sí, se exige, pero después hay que mantener la distancia de seguridad. El número de taquillas que se ponen en venta no pueden superar el aforo máximo. El aforo máximo se calcula en función del número total de asientos y se dice un 20, un 30, el porcentaje que sea. Y esta es la realidad. Y eso se le aplica a todo el mundo. Y se aplica a estadios deportivos, se aplica a las corridas de toros, se ha aplicado, de hecho, ya sabéis que los toros en muchas partes de Andalucía se han tenido que suspender porque aplicando la normativa, pues a los organizadores no les salía rentable, y se aplica a los teatros, como por ejemplo lo hemos aplicado aquí en Málaga a diferentes tipos de actuaciones en diferentes tipos de teatros, ¿no? Actividades culturales, ¿no? Y eso se hace siempre. Si ya vuelvo a decir, si va uno con un metro, yo no soy policía, yo soy autoridad sanitaria, nosotros hacemos recomendación, pero si vas con un metro, a lo mejor el metro y medio en algún sitio falta un poquito, ¿no? Pero bueno, entramos dentro de esa recomendación, porque no tenemos herramientas legales para prohibir las cosas, esa recomendación, y que en algunos sitios se cumple y en otros sitios, por desgracia, no se cumple. Porque yo también veo, en algunas veces, con estupor, cómo en ciertos municipios pues están realizando actividades culturales, podemos decir, con demasiada libertad, ¿no? Podemos decir, sin vigilar realmente, ni siquiera no por los organizadores, porque yo creo que es una responsabilidad individual de todos, de todas esas personas que acuden, que en un momento determinado, pues como dije al principio, se bajan de la carrera, dicen ya no corro más, ya no me pongo la mascarilla, ya dejo de respetar la distancia social, ya paso. Y entonces, bueno, pero eso, por desgracia, todos lo sabemos, tendríamos que poner un policía a cada ciudadano, y eso es.
Bueno, pues estaremos pendientes precisamente a la Consejería de Salud de cuáles van a ser esos ratios, esos aforos para el lunes en la Rosaleda, y también, evidentemente, al Málaga, cómo va a proceder a esa venta de entradas y los precios que se pongan a disposición de todos los fieles malaguistas, y no sé si también podrán entrar algunos que no sean fieles malaguistas, como ocurrió el sábado frente al Tenerife. Bueno, Quedan solo 5 días para que comience la... Bueno, 5 días, no, 6 días, para ser más riguroso, para que comience la Liga para el Málaga Club de Fútbol, ese partido frente al Mirandés. Ya han acabado las probaturas, 6 partidos de pretemporada, 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Creo que más allá de las victorias, de los empates y de las derrotas, lo que quedan son las sensaciones, y a día de hoy pues nos sigue faltando algo en el Málaga, y lo que nos falta es profundidad, y lo que nos falta es el delantero, ¿no?, que venga a dotar al Málaga precisamente de gol. Vamos a tener un tiempo de opinión, a ver qué le parecen a dos fieles malaguistas lo que ha hecho el Málaga en esta pretemporada. ¿Qué le dice el cuerpo? ¿Qué le dictamina el corazón a falta de apenas 6 días para que comience la Liga? Uno de ellos es don Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cómo va ese verano?
Igualmente, bueno, pues como todo, pasando calor y tratando de buscar las zonas más fresquitas, ¿no? Pero bueno, bien, bien.
Desde luego, oye, tu amigo Antonio y casi hermano Antonio Jesús López Nieto, nuevo presidente de Unicaja, escúchame, a ver si va a ser tu nuevo presidente del Málaga en un futuro, ¿eh?
qué va, por Dios. Pues nada, yo a mi amigo Antonio le deseo todo lo mejor, seguro que lo va a poner todo en esa parrilla que es el Unicaja. Él es muy aficionado al baloncesto, le tiene un especial cariño al equipo, y su rigor y su naturaleza pienso que van a ser un alimento fundamental para desarrollar una buena labor. Luego, en este tipo de cosas realmente está que el baloncito entre en la canasta, ¿no?
Totalmente.
Los resultados van a marcar el devenir de su gestión, sin duda, pero en cuanto a la toma de decisión y en cuanto a la dedicación, que no lo dude nadie, que Antonio va a estar en primera línea.
Desde luego que sí, eso no lo dudamos ninguno. También está por aquí el gran Juan de Villena, diputado provincial, amigo y malaguista. Don Juan, ¿de qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, lo primero, empiezo por ti, Juan, ¿de qué sensaciones te deja la pretemporada del Málaga? Yo no sé, pero a mí cada vez me cuesta más ver, que se me entienda, me gusta el fútbol, bueno, me gusta sobre todo el Málaga, pero cada vez me aburre más ver los partidos de fútbol, no lo digo por hecho concreto del Málaga, pero no sé, veo todo un poquito plomizo, no hay goles, apenas hay ocasiones, y estamos hablando de equipos de primera, o cuando hemos visto a la Olimpiada, pues imagínate al nivel del Málaga, ¿no?
Bueno, un saludo a todos y también a don Antonio, que yo lo voto como presidente del Málaga, si hace falta. Pues tiene toda la razón, lo que pasa es que yo prefiero quedarme con lo bueno, ¿eh? Yo le veo al Málaga muy buen fondo físico, ¿vale? Sí, es verdad que como equipo le falta el engranaje que normalmente pues le suele pasar a todos los equipos, sobre todo en esta categoría, que no le veo mucha cohesión, veo muchos jugadores con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero en esa intención desbocado. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Es verdad que faltan 3-4 activos todavía por llegar, que deduzco terminarán de rematar la plantilla. Pero bueno, entre esas ganas de querer hacer las cosas bien, la media de la edad y la oportunidad que se le ha dado a ciertos jugadores con una segunda oportunidad para que puedan hacer o visibilizar su calidad en esta categoría, esta nueva oportunidad que se le da, pues me da la sensación que las prisas no son buenas. Pero bueno, yo me quedo de todas formas con el aspecto físico, que el otro día que estuve presenciando personalmente y in situ el partido contra el Tenerife, hubo 2 Málaga, el del primer tiempo, que fue infumable, y el del segundo, que puso más voluntad de acierto, pero sobre todo si me quedo con lo, y vuelvo a insistir, con el fondo físico, que para la categoría es más que importante.
¿Y a ti qué sensaciones, Antonio, te está dejando estos 6 partidos de pretemporada? Insisto, lo bueno comenzará el lunes, las probatorias ya se acaban, pero en cuanto a sensaciones, en cuanto a sentimiento, ¿qué te está transmitiendo este Málaga de José Alberto López?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, el saludo más efusivo a mi buen amigo Juan de. Sí, la sensación, no te puedo decir nada más que de decepción. Juan de subraya el buen estado físico. Yo no soy capaz de calibrar esa virtud. Pero bueno, si el dato tendrá para dejar claro de que el fondo físico es un elemento donde se ve en el equipo, que se le ve en el equipo avanzado, ¿no? Yo la decepción para mí es plena. Es verdad que como soy tan malaguista, cualquier cosa que veo me gusta, ¿no? Hombre, yo veo a futbolistas que han llegado como verdadero referencia quizás no está todavía en el tono físico que debe, pero voy a Paiver, ese a Paiver me parece que es. Nos tendremos todavía que familiarizar con los nombres.
Matthew Paiver.
Paiver, eso es. Bueno, pues Paiver lo veo un poquito con cierta lentitud, le cogen la espalda con mucha facilidad. Es un equipo que tiene que trabajar mucho la defensa por sus carencias ofensivas. No sé, yo no le veo al equipo, quizás las circunstancias no son las mejores. Es verdad que la temporada pasada el arranque también fue un poquito decepcionante y que el equipo se implementará y se terminará de formar pues cuando pasen dos semanas más, que es la fecha para acabar, o tres, para acabar con los fichajes. Luego las circunstancias de los partidos, la organización de los partidos, un partido, dos partidos en un solo día, uno por la mañana, otro por la tarde, pues tampoco se puede conformar al equipo en condiciones, con lo cual yo creo que datos, yo como aficionado, la verdad que no los tengo. Posiblemente los técnicos, sin duda, deben de tenerlo y deben de tener esquematizado qué equipo formar. Pero, por lo visto hasta ahora, realmente no me ilusiona en exceso. Lo que ocurre es que yo, viendo solo los colores ya de partida, me ilusiono, ¿no? Pero es cierto que futbolísticamente al equipo le falta todavía mucho.
Totalmente de acuerdo. Por cierto, Juan, hablabas tú del partido del sábado, de la vuelta del público, de la afición. Quiero preguntar por ese asunto, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Yo esperaba que la gente acudiera al templo en masa, creo que el Málaga también. Algo no se ha hecho bien, es obvio. 1.000 personas siendo generosos el sábado frente al Tenerife. Esta tarde se sabrá a ciencia cierta cuál va a ser el aforo que pueda acudir a la Rosaleda. Insisto, el tope es 40%, 12.500 aficionados. El Málaga espera mañana ya incluso poner las entradas a la venta. Oye, ¿te sorprendió que no te hubieran 1.000 personas? ¿Espera que cambie algo de cara al partido del lunes?
Pues no me sorprendió, Emilio, porque... Y te voy a hablar en atribución como diputado de salud de un ente que tiene 1.300 trabajadores, la incertidumbre que todos los días estamos pasando con la situación cambiante por culpa de la epidemia. Lo importante, yo me quedo, entraron 1.000 personas o 5, entraron 1.000 personas, o sea, ya hay público. Y luego me quedo, de lo poco que vi, muchos niños, o sea, la intención queda, sobre todo, al hablar del delegado de salud previamente a nosotros, ¿no? Esta situación tan cambiante, en la incertidumbre de ahora se puede, ahora no, el aforo, yo creo que lo importante era que volviera al público. Lo importante también es que verdaderamente de cara al lunes empieza a entrar en cierta rutina ordinaria la afición, que va a ser muy complicado, porque aforar un estadio de fútbol no es como una plaza de toros. Oiga, que la plaza de toros tiene que cumplir también la ley. Pero es verdad que las butacas condicionan y la distancia también. ¿Qué os quiero decir con esto? Que el sitio donde te toque y las butacas son las que marcan que se cumpla la normativa, no es una pegatina la que tú pones para que se siente el aficionado o el usuario del espectáculo de turno. Ahora, ¿cuál es la problemática? Que si tiramos del aforo que está exigiendo la Liga, ahora mismo creo que hay unos 7.000 y pocos fieles malaguistas, ¿vale? Y tengo entendido que no hay entrada de cortesía a los equipos visitantes, con lo cual ahora mismo entrarían lo justo. Lo importante es, ¿se podía haber hecho fecha llamada para el partido de Tenerife? Por supuesto que sí, pero también lo que una realidad es que hemos pasado de estar un año y medio, más de 500 días sin fútbol, a abrirse las puertas a la Rosaleda, que ya es un reto. Yo creo que lo importante era que la noticia es que va a haber fútbol a partir del lunes, va a haber liga, y la verdad que la Liga de Fútbol Profesional, no el Málaga, tendrá que atar bien cómo vuelve el público, donde se tendrá que hacer la Rosaleda, obviamente, claro, no, la reacción.
Y el precio de las entradas, que tampoco es un tema baladí, pagar todo, no, de momento no va a sacar abono, pagar todos los partidos, 20, 25 euros, tampoco va a estar al alcance de todo.
Bueno, yo ahí sí quiero decir que si lo hace el club, se equivoca. Yo creo que tendrá que hacer un ratio por lo que vale un abono. Si un abono vale 200 euros en la localidad X, pues tendrá que hacer el ratio de los 20 partidos, 22 partidos que tiene, y en función a eso, pues pagar. Pero pagar 25 euros, no, porque entonces no tiene sentido haber sido fiel malaguista y tener la prioridad. Yo creo que ahí se equivoca. El club, si cobra ese precio, de cara al abonado, cuidado.
Claro. Sí, no. Vamos a ver cómo lo diversifica. Antonio, ¿qué te parece este asunto del aforo? ¿Te sorprendió a ti también que fueran tan pocas personas al día del Tenerife?
Bueno, no, hombre, no me sorprendió, porque yo que de alguna manera al final decidí no ir porque no encontré información al respecto, quizás no me interesé lo suficiente. Yo creo que con esto quiero decir que falta también publicidad, falta comunicación por parte del club. Por eso no me sorprendí. Es verdad que como tenía la seguridad de verlo por la tele, pues bueno, me quedé de una manera más cómoda. Hombre, luego hay otro elemento que no se nos puede escapar, que es la inseguridad del propio ciudadano, del propio aficionado. Hombre, ahí la pandemia está ahí. Los que tenemos un alto grado de responsabilidad quizás somos más prudentes. Evitamos ese tipo de encuentros, de participar en aglomeraciones. Realmente no me sorprendió, como no me va a sorprender si realmente no están las 12.000 personas que parece que autorizan para el partido del lunes. Yo creo que hay que esperar que pasen una jornada y que realmente vea cómo se comporta el dichoso virus y también se va a meter en los estadios. Hombre, es verdad que hay determinadas celebraciones que van mucha gente y parece que no se están produciendo ese tipo de contagio, ¿no? En esos lugares, o no lo sabemos, ¿no? Realmente yo creo que la situación sigue siendo complicada, que estamos en un arranque, como bien ha dicho Juan, de 500 días sin fútbol, sin estar en el estadio, aunque tengamos todos muchas ganas, sí que hay ahí un freno evidente, que es la existencia de la propia pandemia. Luego las autoridades pues tampoco dudan mucho que si el 30, que si el 40, lo dicen con la boquilla chica, porque no hay seguridad ni por parte de ellos para transmitirla, y por supuesto los ciudadanos que nos dejamos llevar o que nos tenemos que dejar llevar por referencia que pueden ser las instituciones, pues estas tampoco son muy firmes y muy contundentes, ¿no? En cuanto a la seguridad de que no vamos a tener riesgo.
Oye, la última que os hago, ha sido el principio del programa, lo que va a ocurrir el jueves en esa asamblea de la Liga de Fútbol Profesional. La semana pasada desgranaba el dinero que iba a poder recibir el Málaga de ese acuerdo de la Liga con el fondo CVC. Insisto, el Málaga va a recaudar, si finalmente esto se aprueba, 40 millones de euros. Ya sabe perfectamente el Málaga en lo que se lo va a gastar. Para este año, 2 millones de euros para la confección de la plantilla. Y sobre todo, la principal beneficiada va a ser la Academia del Málaga Club de Fútbol. El Málaga recibiría de los 40 millones, el 70% va a ir destinado a inversiones en infraestructura. Como no tiene, desgraciadamente, ninguna infraestructura, solo la Academia, de esos 28 millones que va a recaudar por este asunto, 25 van a ir directamente para la Academia, que quedaría ya completamente cerrada, y luego también otro dinero para la refinanciación de deuda. Todo esto está en stand-by hasta el jueves, que se va a aprobar este asunto, pero tiene ya el no del Madrid, del Barça. El Madrid incluso habla de medidas legales. Yo lo he dicho anteriormente, que nos dejen ya respirar y tranquilo, Juan, de los Madrid y Barça, que no todo gira alrededor de ellos, ¿no? que ya está bien, ¿no?
Bueno, que le metan mano al Paris Saint-Germain, que se está saltando el tacho salarial en Europa y lo van a... Y hasta el 2023 tienen ese periodo de carencia. Que hablen con Europa y diga que el que abusa al Paris Saint-Germain y deja a los pobrecitos, que somos los de siempre, ¿no? Los que pagamos el pato. En cualquier caso, si creen que las medidas legales son las que se tienen que acoger, pues que hagan uso de las mismas. Lo que sí es una realidad es que si el Madrid, los de siempre, los grandes, van a desviar la atención para el final, aunque el Málaga se lleve 40, el Mallorca, los perfiles medio-bajos de la Liga se lleven el dinero que se lleve, el Madrid-Barcelona nunca va a perder, ¿eh? Yo me alegro, no me alegro como afición al fútbol, que Messi se vaya, pero por una vez me da la sensación de que la ley es para todos. Entonces, además... no se habla, el Madrid y el Barcelona, bien incluso a meter al Atlético de Madrid, al Sevilla, de los apoyos institucionales. Yo no sé de qué se quejan, sin más apoyo institucional y más beneficios que tienen ellos. Entonces, que se acojan lo que quieran. Hacer esto del Málaga, que el Málaga además de ese presupuesto, más del 50% vaya destinado a una infraestructura, que es la mejor inversión que podemos hacer, porque de ahí va a salir los diamantes brutos que nos van a salvar las temporadas sucesivas, yo creo que da por saco por darlo. Pero bueno, hago un llamamiento a los malaguistas de goma. Este es el Barça y el Madrid de verdad que quieran Málaga y a los equipos como el Málaga.
Sí, sí, está claro. Y también hago un llamamiento a todos los clubes que son 15, entre ellos el Barça, que no han hecho y no han podido escribir todavía a los jugadores, algo que aquí sabemos mucho en Málaga. ¿Qué te parece todo este lío que has montado con el tema del reparto de este dinero, Antonio?
Bueno, realmente la ley dice, Juan, de que es igual para todos. Ya sabemos que es verdad. Ya sabemos que no es verdad en todos los ámbitos, pero en el deportivo y en el futbolístico también. También porque la suficiencia que muestra el Madrid y el Barcelona, que han estado mostrando a lo largo del tiempo, es absoluta, ¿no? O sea, amenaza a Florentino Pérez con poner una demanda a CVC, que es el fondo, a la Liga, a todo el mundo que aparece por ahí, me parece que es una insolidaridad absoluta cuando esa operación es una operación que gusta casi a la mayoría. A la mayoría, por supuesto que sí, no por unanimidad, porque falta Madrid y el Barcelona, porque ellos lo que quieren es mayor pasta, ellos lo que quieren es más dinero. Realmente yo coincido con Juan de el llamamiento a los simpatizantes de Madrid y Barcelona, que sepan cómo se la mueven, cómo lo manejan, ¿no?
Gata,
que quieren
sí.
Es absolutamente todo para ellos, ¿no?
Totalmente.
Es una pena. Yo creo que la operación es una buena operación que da oxígeno a la inmensa mayoría de clubes de primera y segunda, y tratar de poner piedras en el camino es un error y un rasgo de insolidaridad absoluta.
Yo lo único que digo, que sé que después están las guerras por abajo, que si no me apoyan en esto, luego te cedo jugadores, no te ayudo por aquí o por aquí, que los clubes y sobre todo la Liga se mantengan firmes, y que si estos dos clubes tienen que tomar otra determinación tipo Superliga y demás historia, que se vayan a esparragar. De verdad, no hablo con la cabeza, a lo mejor en este momento lo hablo con el corazón, pero ya está bien, ¿no? Ya estamos hartos de tanto monopolio, tanto duopolio Madrid-Barcelona. Lo que no estoy harto es tener a dos grandes como Antonio Martín Navarrete y Juan de Villena. Os mando un fuerte abrazo a los dos, muchísimas gracias.
Venga, otro abrazo. Disfruta
el verano.
Muchísimas gracias. Gracias. Abrazo fuerte. Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete. 3:47. Hay que escuchar a Juanma Rodríguez, nuevo director deportivo de Unicaja.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Soy Rubén González, dinamizador de Limasam. Ir a la playa es diversión, pero también es responsabilidad. Recuerda tirar tu basura. Colabora.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de las mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Vengamos con la actualidad del baloncesto, con la actualidad del Unicaja. Ya está presentado el nuevo director deportivo. Es Juanma Rodríguez, ya lo sabían todos ustedes. Una comparecencia de prensa amplia, ha hablado absolutamente de todo, sobre todo lo que ha querido transmitir es la ilusión de volver a Málaga, la ilusión de volver a poner a Unicaja donde él lo dejó cuando estaba en el club, que era estando entre los 16 primeros de Europa y entre los 4 primeros de España. Evidentemente reconoce que el camino va a ser muy, muy largo y que no quiere vender nada de humo. De hecho, el objetivo inmediato es saltar del puesto 11 a estar en playoff y a partir de ahí, cuanto menos llegar a ser a lo que dice su presupuesto, que a día de hoy es el quinto o sexto presupuesto de la Liga ACB. Un Juanma Rodríguez más maduro, después de su presencia en Cleveland, en la Diputación Provincial y en el Real Betis. Y yo diría que también, no sé si la palabra que voy a emplear es la más adecuada, pero diría que más empoderado. Desgraciadamente, en los últimos tiempos, la faceta de director deportivo, más allá de tener poder en el club, no dejaba de ser un mero consultor. Oye, queremos a este, búscalo y ya luego decidiremos que sí o que no. Ha dejado y lo ha dejado claro el presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, que Juanma Rodríguez va a ser, para lo bueno y lo malo, el máximo responsable de la faceta deportiva del club. Por lo tanto, si la cosa va bien, él será el responsable. Si la cosa va mal, él va a ser responsable. Esto no va a pasar como llevamos escuchando toda la vida. No, no, es que yo no pedí el fichaje lo pidió el entrenador. No, es que el presidente fue el que dijo esto. No. Caras y ojos, Juanma Rodríguez, para lo bueno y lo malo, es el máximo responsable de lo deportivo en Unicaja, y así lo decía el presidente López Nieto en su presentación.
Tenemos una plena confianza en su capacidad, en su trayectoria, y en la que va a pivotar, y nunca mejor dicho la expresión, todo el proyecto deportivo del Club Baloncesto Unicaja. Será el responsable de la primera plantilla en cuanto a la configuración junto con el técnico y de toda la estructura que componen nuestro identitario club con ese grupo de gente, tanto en el femenino como en los equipos de cantera, como todo. Él es el responsable y será el hombre de nuestra máxima confianza. Nosotros estamos aquí para ayudarle y para facilitarle los canales. Cualquier decisión deportiva pasará por él. Otra cosa es que dentro de la decisión deportiva, el Consejo de Administración y yo mismo pues participe en las negociaciones económicas y de estrategia que pueda tener el club. Pero las decisiones absolutamente deportivas, él será para lo bueno y para lo malo el responsable para nosotros y de cara a todo el mundo.
Lo deja claro y ojalá sea así, que es como debería de ser. Y ojalá Juanma Rodríguez venga para eso, porque es un hombre que está capacitado. Luego podrá acertar, podrá fallar, pero que se sepa, ¿no?, a ciencia cierta, que él es el responsable para lo bueno, que ojalá sean muchas cosas, y para lo malo, que ojalá sean pocas cosas. Y así es como siempre debe de funcionar un club de baloncesto. Así que López Nieto se intenta rodear de una persona de confianza como es Juanma Rodríguez, que ya lo hemos escuchado anteriormente, diciendo que es un reto mayúsculo para él venir al Unicaja de Málaga, que tenía una oferta encima de la mesa del Betis, que tenía claro que iba a renovar con el Betis, pero finalmente apareció el Unicaja por medio. Y también tiene claro que viene a un proyecto ya en marcha, porque el entrenador estaba ya renovado y también había dos fichajes hechos, el de Spisu y el de Jonathan Barreiro.
Yo me subo a un proyecto en marcha con una plantilla casi configurada, con un cuerpo técnico renovado, y yo vengo aquí, yo para atrás no voy a mirar, yo nada más que miro hacia adelante y vengo a sumar, a empujar y a ayudar con mi experiencia y con mi trabajo diario. Eso me lo tendré que ganar. Eso me lo tendré que ganar y ganarme el respeto de todas las personas que estén a mi alrededor para intentar liderar desde la dirección deportiva este club, para intentar llevarlo donde todos queremos y donde vosotros también queréis.
Es lo que dice Juanma Rodríguez, que también dice que viene con humildad y con ambición.
Como os digo, vengo con mucha humildad, pero con mucha ambición. Ambición de transmitir toda esta energía positiva que tengo, transmitirla a la gente que trabaje conmigo en el día a día. Es mi segunda semana aquí. Vengo en estos días pues intentando informarme, adaptándome, integrándome. He podido hablar con todos los jugadores, algunos personalmente, otros vía telefónica, con todo el cuerpo técnico, que hay, como sabéis, varios integrantes nuevos. Y bueno, me he puesto a su disposición y la verdad que también me han recibido con muchísimo respeto y con muchísimo cariño. Y bueno, va a encontrar en mí una persona que va a estar trabajando sin descanso para, bueno, intentar devolver a este club donde merece estar.
Es lo que dice Juanma Rodríguez. También se le pedía un análisis de la plantilla. Dice que hay una buena plantilla. Se apuntaba también si el tema físico todavía está un poco condicionado con respecto a la temporada anterior. Dice Juanma que hay buena plantilla, que hay que sacar lo positivo de todo lo que hay. Dice que el equipo está preparado para competir.
Bueno, me parecen dos buenas incorporaciones. La de Barreiro, además con un buen sentido estratégico de cara al futuro. Y la de Marco me gusta especialmente porque me gusta el carácter competitivo del jugador italiano. Hemos tenido ejemplos en nuestra liga anteriormente de otros jugadores. El más reciente, Polonara, en Baskonia. Y por las informaciones que tengo y lo que conozco, sé que Marco es de ese estilo. Y eso a cualquier equipo siempre le viene fenomenal. Jugadores de carácter y con personalidad. Por supuesto, con el talento también que tiene. Somos el equipo que somos. Y todo el mundo, empezando por mí, que me pongo el primero, cuerpo técnico y jugadores, tiene que dar un paso más. Yo creo que esta plantilla tiene muchas virtudes.
Es lo que dice Juanma Rodríguez. Por cierto, un corte que ha llamado mucho la atención, ¿no? Se le preguntaba si con la llegada de Eric la plantilla está cerrada. Viene a decir lo de siempre, ¿no? Que Unicaja siempre debe estar en el mercado. Y habla de que el presupuesto está a día de hoy agotado. Y claro, la alocución de Antonio Jesús López Nieto el pasado miércoles decía que estaba pendiente de si la fundación en septiembre cambiaba de opinión con el tema del reparto de dividendos y podía sufragar algún dinero más al presupuesto del Unicaja de Málaga. Juanma Rodríguez, insisto, dice que el equipo sigue estando en el mercado, el club sigue estando en el mercado, que el presupuesto está a día de hoy agotado, pero deja abierta la puerta y me imagino que los tiros irán precisamente por lo que estoy comentando, ¿no? Que la fundación pueda tener dividendos y pueda aportar algún dinero al presupuesto de Unicaja. Escuchamos la explicación del nuevo director deportivo, de Juanma Rodríguez.
Nosotros siempre vamos a estar en el mercado, porque hay que estar. Primero, porque nunca sabes lo que te va a deparar ni la primera semana, ni la segunda, ni la tercera, etcétera, etcétera. Yo tengo un estudio hecho de las últimas temporadas donde los equipos, quitando los grandes, quitando Madrid, Barcelona, Baskonia en menor medida, pero Valencia, que tienen plantilla 17-18, todo el mundo hace mínimo 4 o 5 movimientos. ¿Por qué? Por mal rendimiento, por lesiones, etcétera. Nosotros siempre tenemos que estar en el mercado. A día de hoy, si me dices que estamos trabajando en incorporar a alguien, no, porque la plantilla está cerrada. Yo siempre me ajustaré a los parámetros, sobre todo económicos, que ya he explicado. De momento el presupuesto está agotado. Como sabéis, había una gran base del año pasado. Se han realizado 3 incorporaciones, de las cuales 2 ha habido que pagar traspaso. Con lo cual, de momento el presupuesto es el que es, que yo creo que es un excelente presupuesto.
Bueno, pues de momento plantilla cerrada y esa puerta abierta que les comentaba. Unicaja jugará la Basketball Champions League, eso ya lo saben todo. Ayer estuvimos con Patrick Comninos, con el director general el CEO, que está ahora muy de moda decir esto, el CEO de la Basketball Champions League. Y llevamos escuchando la cantinela de, se sale Unicaja de Eurocup, bueno, para acceder a un jugador medianamente catable y productivo, eso va a ser una tarea imposible. El tema de que Unicaja juegue la Basketball Champions League le va a limitar a la hora de moverse en el mercado. Deja claro Juanma Rodríguez de que no, de que eso es una leyenda urbana y que por jugar la Basketball Champions League no se limitan las opciones de mercado para Unicaja.
No, yo ya te digo yo que no. Tampoco he tenido mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno, primer fichaje viene a jugar Eurocup, un equipo de alto nivel como el Tour Telecom Ankara y el CSKA, y está con nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas positivas, muchísimas. No, yo no voy a ser aquí... ponerme la gorra de vender Málaga como ciudad, ni si tengo, bueno, si tengo que decir que tenemos un patrocinador de muchísimos años, que eso es una garantía, que aquí hay una garantía de que se cobra a final de mes siempre. Hay muchísimas cosas que invitan a los jugadores a venir aquí, y es un club con una tradición, una solera, un pabellón, una afición. Entonces son cosas positivas. El jugador lo que quiere es esos proyectos. Aquí nadie viene a vacaciones pagadas, ¿eh? Ningún jugador va a estar aquí a vacaciones pagadas. Eso lo tenemos clarísimo. No vamos a tener ningún problema en acceder a muchísimos jugadores. Ya hemos traído uno que terminó la Euroliga. Ese es el ejemplo que pongo. Y va a haber muchísimos jugadores que, a bien que lo vayamos haciendo, se van a querer unir a este proyecto por muchísimas razones.
Pues lo deja claro Juanma Rodríguez, leyenda urbana, no se limita el mercado para Unicaja por el hecho de abandonar el espectro, la esfera de Euroliga. ¿Y el objetivo del Unicaja cuál va a ser?
Bueno, ya me conocéis, yo soy ambicioso. También tenemos que saber dónde venimos. O sea, lo que yo decía, que no tengo una bolita mágica. Nosotros, ya me encantaría a mí el año que viene que nos sentemos aquí, haber saltado del 11 al 5. Bueno, sabemos que es muy difícil. Ha habido otros proyectos que han tenido una estabilidad, con una continuidad con entrenadores muy bien gestionados, que han dado unos saltos terribles estos años. Y nuestro trabajo no lo pondrá nuestro rendimiento en el día a día, en el campo, nos pondrá donde tengamos que estar. Que no te quepa la menor duda que vamos a trasladar la máxima exigencia y la máxima ambición para conseguir eso. Pero nosotros no nos ponemos objetivos. Evidentemente todo el mundo sabe, y todo el mundo no es tonto, de dónde tiene que estar un club como Unicaja. Pero venimos de donde venimos. Eso no lo podemos olvidar.
a tu botella vacía.
Pues ahí están las palabras de Juanma Rodríguez, el nuevo director deportivo de Unicaja de Málaga. Tenemos todavía que escucharlo hablar de cuál va a ser la estructura que él vaya a tener en esa dirección deportiva. El capítulo de los lesionados, ni Enzosa, ni Alberto Díaz, ni Carlos Suárez van a comenzar la pretemporada. El mensaje que manda la afición y también cómo va a quedar estructurada la cantera y la sección femenina del club malagueño, donde esperamos que haya noticias pronto. Son las 4 en punto de la tarde, ahora sí es con toda la información en la tarde de COPE. Ya sabes, también el partidazo de COPE esta misma noche y mañana todo el deporte a las 3 aquí en COPE más Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.